clausuramos la cuarta semana por la biodiversidad, organizada por la Asociación de Causa Naranjo, con el apoyo imprescindible en este caso del Museo Elder, que nos ha permitido desarrollarlo aquí. Hoy contamos con dos charlas, con la primera de ellas, que es la doctora Alicia Herrera, que habla de microplástico, un problema que cada vez está dando más auge y desgraciadamente no pinta que la cosa vaya a parar en breve. Ya buscaremos qué solución podemos dar para esto, pero es un problema que se nos plantea a nivel ecológico importante y a nivel sanitario también. Y luego tenemos una segunda charla que dará a Luis Piñana, que hablará un poco de biodiversidad en general y avistamiento de especies en el mar, quizá un poco más divulgativa. Yo sin más agradecerles que estén aquí una vez más, esperar que disfruten y ya algo al final, cuando terminemos el día de hoy, ya les contaré alguna historia que tenemos planteada para el futuro, que espero que les interese y apoyen lo que estamos intentando hacer por la protección de la biodiversidad, en este caso de la biodiversidad marina, que es una de las grandes abandonadas en este país en el que vivimos. Sin más, le dejo la palabra a la doctora Alicia Herrera y muchas gracias por estar aquí.
Hola. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí para escuchar la charla que les voy a ofrecer sobre microplásticos. Como decía, un problema que está muy en boga, lamentablemente, y que no tiene muy buena pinta a futuro. Pertenezco al grupo de OMAR del Instituto de Coacua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y como introducción, todos conocen, supongo, los peligros asociados al plástico para la vida marina. Por ejemplo, los enredos, como la foto que estamos viendo ahí en pantalla. Lo que llamamos redes fantasmas, que son redes perdidas o abandonadas o simplemente desechadas al mar porque es más fácil tirarlas que reciclarlas. Provocan diversos daños a la vida marina, entre los que estaban lo que vimos recién, el enredo, el estrangulamiento, o también daños para la flota pesquera en el sentido de que siguen atrapando peces aunque ya estén abandonados. Y también provocando daños a los fondos marinos. Esta foto nos la pasaron de vigilancia de la Reserva Marina de La Graciosa, donde se puede ver claramente los efectos que tienen las tortugas marinas, por ejemplo, una red fantasma. Lo que se ve atrás es la red que le quitaron, pero ya se ve que el daño es irrecuperable para esta tortuga marina que tiene la aleta ya amputada, ¿no? Entonces, además de esto, la asfixia que puede provocar, por ejemplo, una simple bolsa de plástico con que la tortuga se confunda, pues ya puede provocarle la muerte. O estas imágenes que supongo que estamos acostumbrados a ver en internet de un ave con el estómago lleno de plástico que provoca la muerte por ingestión. ¿De dónde vienen estos plásticos que están en el mar? Pues el 80% que llega al océano lo hace desde tierra. Y hay un 20% que llega directamente desde el mar a través de los barcos o plataformas petrolíferas o la acuicultura. Pero mayoritariamente estamos depositando plástico al mar desde las costas. Entonces, la estimación global es que actualmente se producen 250 millones de toneladas métricas de desechos plásticos. O sea, no sé qué cantidades son estas porque son disparatadas. Y de esas, además, unas 8 millones de toneladas métricas están llegando al mar todos los años. Estas son las cantidades que nos encontramos actualmente. De lo que les quería hablar yo hoy es de un nuevo problema asociado con el plástico, que son los microplásticos. El plástico se tira al mar, permanece allí mucho tiempo y se va fragmentando. Lo que encontramos actualmente es una gran sopa de pequeños fragmentos de plástico que están flotando en el mar. Entonces, viendo esta problemática, nos planteamos estudiarla. Pero primero, le quería explicar un poquito qué son los microplásticos. Como ven en esa foto, hay una especie de bolitas que llamamos pellets, que son los microplásticos primarios. Son fabricados directamente con ese tamaño y con eso se fabrican los materiales de plástico. Es decir, es la materia prima a partir de la cual se fabrican los objetos de plástico. Y después están los secundarios, que como les decía, se producen por la fragmentación en el océano de esos plásticos de mayor tamaño. ahí se puede ver en esa foto. Todas estas fotos son de Famara, no son de... Porque a veces pensamos que esto ocurre en Asia o en lugares muy contaminados, pero todas estas fotos son... Esta es de Famara, la otra podría ser de las canteras, son todas fotos que hemos recogido en nuestros estudios. Esta, por ejemplo, es una foto de las canteras de junio de 2016, donde vimos un pico de microplásticos. Se podían ver, si caminábamos por las canteras, largas líneas que parecían como de confeti, pues todo eso es microplástico. O sea, lo que les decía, ¿no? No es en Asia, no es, es aquí, en las canteras. Si dan un paseo por las canteras, ahora es verdad que están recogiendo, o sea, barriendo, cada vez que la marea deja esas grandes cantidades de plástico, lo están recogiendo. Pero cada marea vuelve a traer más, es decir, la solución no es recogerlo, sino ver qué podemos hacer con esto en el mar, ¿no? Esto es un detalle de la foto, la misma foto de las canteras, es que parece confeti, cuando lo vemos así, todos pedacitos de plástico de diferentes colores, si no fuera porque es tan contaminante sería hasta bonito, pero la verdad es que está siendo un problema bastante grave. Esta también, que en realidad está oscura, pero lo que quería que se viera es que allá está el auditorio, o sea que es una foto de las canteras. Y esta es de Famara, de octubre de 2015, que no sé si recuerdan que hubo una tormenta muy fuerte, aquí también en Gran Canaria, que con una lluvia fuerte que arrastraron los barrancos, pues en Famara, en esa fecha se vio también un pico de microplásticos muy grande. Ah, y aquí les quería poner un vídeo, a ver si me aclaro y creo que no salta directamente del PowerPoint. Servicio técnico, yo sabía que algo iba a hacer mal con los vídeos, siempre me pasa. Bueno, el problema de los microplásticos no es solamente lo que les mostraba, no es solamente un problema estético en las playas, no es solamente que esté causando este problema de contaminación medioambiental, también es que ingresa en la cadena alimentaria. Hablamos de transferencia trófica cuando, por ejemplo, los consumidores primarios incorporan estos microplásticos, en vez de consumir fitoplancton, por ejemplo, los fragmentos de microplásticos son tan pequeños que los está consumiendo hasta el zooplancton. El zooplancton es consumido a su vez por los consumidores secundarios y esto a su vez a los terciarios. Es decir, esto puede pasar del zooplancton a los peces y de los peces a consumidores terciarios que pueden ser aves, mamíferos marinos o incluso nosotros, ¿no? Entonces, ahí ya estamos frente a una problemática mayor, que es cómo afecta esta contaminación. Porque además del problema asociado simplemente con la ingestión de microplásticos, está el problema de la absorción de contaminantes. Y no lo he puesto mal en el título, es absorción. Los contaminantes químicos, por ejemplo, los PCBs que vemos ahí, y otros tipos de contaminantes, lo que hacen es adherirse a las paredes de estos microplásticos. Entonces, si la concentración de estos contaminantes era muy baja en el medio marino, en los microplásticos se empieza a hacer un efecto de esponja y se empiezan a acumular, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos aquí, un cóctel de contaminantes que se absorben, se pegan a las paredes de estos microplásticos, y si lo sumamos a la transferencia trófica, vemos que estos contaminantes se bioacumulan, es decir, son mucho mayores las cantidades en los niveles tróficos superiores y se biomagnifican, que significa, por ejemplo, que si ahí estaban en concentraciones de miligramos por litro de agua o por kilogramo de grasa, en el agua estaban en concentraciones de 0,00002. Si ven ya, por ejemplo, en un pez están concentraciones de 1 a 37, y si hablamos de mamíferos marinos, puede llegar a 160. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, ¿eh? Cómo aumenta esa concentración de contaminantes, ¿no? Con todos los problemas que ello trae asociado, porque el efecto de los PCBs en los organismos marinos no está completamente estudiado, pero sí se conocen algunos efectos, entre ellos que puedan alterar el sistema hormonal, que son mutagénicos y que son cancerígenos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos frente a una problemática que nos lleva a nosotros, que somos un grupo que estudia la ecofisiología de los organismos marinos, a plantearnos el proyecto microtrófico para saber, fundamentalmente, para obtener información de cómo están actualmente nuestros océanos y en Canarias, que no está estudiado, pero fundamentalmente con el objetivo de conocer si esto va a tener un efecto en los organismos marinos, ¿no? Estos resultados, además, nos permitirían tomar medidas a nivel local, aunque realmente las medidas que hay que tomar son a nivel global, porque los océanos no tienen fronteras, entonces las medidas locales que podamos tomar está bien y son necesarias, pero debía ser un acuerdo a nivel global. Entonces, como resumen de los objetivos del proyecto Microtrophic, podemos hablar que queremos saber cuántos llegan a través de la corriente de Canarias, cuántos microplásticos están llegando, cuándo son más abundantes, dónde se están acumulando, quiénes los están ingiriendo y cómo afecta esto a los organismos marinos e incluso a los seres humanos. Son objetivos bastante ambiciosos, pero esperamos poder cumplirlos en un periodo de 4 años, por ejemplo. Entonces, les cuento un poquito cómo hacemos los estudios. En principio, el estudio en playa se hace un cuadrado de 50 por 50 centímetros en la línea de marea, y lo que hacemos es recoger el primer centímetro de arena y microplásticos y todo lo que esté depositado en la línea de marea, lo ponemos en un bote con agua de mar y todo lo que flota lo filtramos con una malla de 200 micras. Cuando nos planteamos dónde hacer el estudio, pues hicimos primero, digamos, un estudio piloto de distintas playas para ver qué nos encontrábamos y elegir el mejor sitio donde llevar a cabo este estudio. Entonces, primero fuimos a la playa de Las Conchas, en La Graciosa, que es un paraíso, y vimos esto y dijimos, qué bien, no hay microplásticos, ni hay nada, esto está perfecto, pero no, es simplemente que las playas de orientación sur no son las que acumulan, ¿no? Cuando hicimos el estudio, entonces, elegimos playas de orientación norte o noreste, que son las que más acumulan, y elegimos tres islas, ¿no?, que son La Graciosa, Lanzarote y Gran Canaria, y a su vez tres playas de orientación noreste, que son Playa Alhambra o Playa del Ámbar en La Graciosa, Famara en Lanzarote y Las Canteras aquí en Gran Canaria. Las elegimos con estas características, y a su vez que fueran de fácil acceso a algunas. Por ejemplo, Playa Alhambra era la de menos fácil acceso, había que coger la bicicleta, hacer media hora de bici hasta la playa y volver, además con el ferry hasta La Graciosa, pero bueno, dentro de todo era una playa accesible. La de Famara sí, y bueno, Las Canteras ya la conocen. Estos son, en cada sitio cogemos tres réplicas, y estos son los puntos de muestreo en cada una de las playas. Además, las tres también nos interesaba ver, son muy diferentes. Las Canteras tiene una gran afluencia de turistas y de gente todo el año, es una playa urbana. Famara es una playa que no está tan urbanizada, pero que sí recibe bastantes turistas. Y Playa Alhambra, por ejemplo, no va nadie, salvo en verano, pero con contados turistas, porque realmente casi todo el mundo va a las playas de fácil acceso, que son las del sur. Entonces, como decía, elegimos estas playas expuestas a los vientos y corrientes predominantes, donde ahí sí se observa, o sea, cuando nos fuimos de Las Conchas a Playa del Ámbar, esta era la diferencia, ¿no? Ahí sí se observa una gran cantidad de desechos, muchos plásticos, otros desechos, y también mucha cantidad de petróleo, de piche, bolitas negras pequeñitas que también flotan igual que el plástico y que colectábamos en las muestras. Entonces, tenemos resultados preliminares, terminamos el muestreo hace nada, en septiembre, octubre. Ha sido un muestreo durante todo un año porque queríamos ver la variabilidad temporal, y solamente tenemos procesadas las muestras de Las Canteras y de Playa Alhambra, que es lo que les estoy mostrando ahí en la gráfica. ¿Qué conclusiones preliminares sacamos? Primero, que hay una gran variabilidad, que por ejemplo, si vemos y elegimos enero o febrero, de pronto había muy poco microplástico, pero de repente en junio había cantidades elevadísimas. Entonces, ¿qué cantidades? Pues estamos hablando en Las Canteras, que no era la que más acumula, de, pueden ser 25 o 30 gramos de microplástico en ese cuadradito que yo les mostré. O sea, puede ser esto. Bueno, esto es un poquito más, esto es de Playa Alhambra, por ejemplo, pero estas son las cantidades que podemos llegar a recolectar en ese cuadrado. Entonces, lo que vemos ahí fueron los principales picos de acumulación que estamos analizando estadísticamente, junto con las variables como viento, como lluvia, qué efecto pueden tener todas estas variables en esa acumulación. Lo que hemos visto en principio es que la primera, esa que hubo en octubre-noviembre, tiene que ver con esa tormenta que les comentaba del 2015, que arrastró los barrancos y entonces también trajo una gran cantidad de microplástico de tierra, pero la otra no, en la otra no había lluvias. Esa es la que les decía de octubre-noviembre, pero en la otra no había lluvias, pero si se fijan, la línea roja y la verde son los vientos, las rachas y la media de viento diaria, que sí pueden estar influyendo en la cantidad de microplásticos que se obtuvieron por esa fecha. Esto es Las Canteras, la situación. Bueno, y podríamos decir que es en verano cuando más se acumula aquí en Las Canteras. Muy diferente de lo que pasa en Playa Alhambra, por ejemplo, que si se fijan, la mayor acumulación es entre octubre a mayo, y es clarísimo además. Ya lo habíamos visto, pero cuando íbamos en verano encontramos muy poquito, y cuando íbamos en esta época es que se veía la diferencia. Y en este caso sí que tiene que ver, si ven los picos de viento y de rachas y de viento medio, y también tiene que ver en octubre y noviembre con esas lluvias que ocurrieron y que arrastraron los barrancos. Pues ahí estamos analizando los datos, queremos analizar más variables, por ejemplo la corriente. Es bastante difícil encontrar una explicación porque son demasiados factores los que pueden influir en la sedimentación de este plástico, pero bueno, estos son los resultados preliminares que ya nos dan una idea de en qué época, si queremos ver los picos de microplástico, en qué época tenemos que muestrear. Y aquí sí es muy claro, hay diferencias significativas entre otoño e invierno respecto a el verano y la primavera, ¿no? Vale, aquí también quería poner un vídeo, espero no... para que vean cómo hacemos el muestreo en superficie del mar. Esta es la siguiente parte del estudio, que es coger las muestras. Hemos estado cogiendo muestras frente a las costas de las mismas playas donde recogimos el sedimento. Estamos recogiendo en la superficie del mar, tanto para colectar el microplástico que está flotando como el neptuno, es decir, todo el zooplancton también que está en superficie, lo colectamos con esta red. Se llama red manta porque es bastante parecido como una mantarraya. Y, a ver, este es el vídeo. Frente a las costas de La Graciosa con el barco de vigilancia de la Reserva Marina, y ahí pueden ver cómo es el sistema, ¿no? Que recoge todo lo que está flotando en superficie y lo acumula en un colector que tiene detrás. La arrastramos durante una milla a una velocidad de 3 nudos. Aquí censuramos la parte donde yo ya estoy mareada y pasándolo fatal y todos los marineros están riendo. Esta parte no sale de aquí. Y ahí viendo lo que habíamos colectado, a ver si realmente se habían cogido microplásticos o no. Ahí la estábamos probando, es la primera vez que la usábamos. Y ahí no sé si se puede ver, pero ya se ven algunos fragmentitos de microplástico que está ahí junto con la masa esa que es el zooplancton. La siguiente parte del estudio, como les decía, es ver si esto está teniendo algún efecto en los organismos marinos, ¿no? Lo que hicimos fue estudiar el contenido estomacal de bogas y de caballas que compramos en la cofradía de San Cristóbal aquí, y de La Tiñosa, como le llaman ahí, en Puerto del Carmen, en Lanzarote. Entonces lo que hicimos fue primero extraer el contenido estomacal, luego hacer una digestión de la materia orgánica para que pudiéramos ver si había fragmentos, pero cuando lo sacamos entre toda la materia orgánica que traía no se podía apreciar. Y ahí pueden ver algunas fotos de los primeros resultados, que fue que se veían muchas fibras sintéticas. Las fibras también están consideradas microplásticos y muchos fragmentos. Las fibras decidimos, es muy difícil evitar la contaminación de las muestras porque las fibras están en todos lados, es una locura. Nos pusimos a mirar las muestras con un blanco, con un filtro, y nos pusimos incluso dentro de una campana cerrada de cristal, están en el aire. La ropa, todo lo que usamos tiene fibras sintéticas de plástico, y entonces leyendo otros artículos decidimos evitar, como no pudimos evitar la contaminación 100%, por así decirlo, eliminamos las fibras del estudio, pero aparecían en casi todas las muestras fibras sintéticas. Por otro lado, nos dedicamos solamente a mirar los fragmentos y encontramos que el 33% de las muestras analizadas hasta ahora, que fueron 64 peces, tenía fragmentos plásticos, ya no fibras sintéticas, fragmentos plásticos en su estómago. Ahí está el resultado, y como pueden ver, fibras un 78% y cualquier tipo de microplástico casi un 86%. Pero nos centramos en el 33%, que son estos fragmentos. Y el 79% además eran de color azul. Esto no sé, nos está llevando a hacer distintas hipótesis de por qué son azules la mayor cantidad de estos fragmentos, y tiene que ver con la pintura de los barcos, que algunos tenían como un aspecto... A ver si se ve alguno de los anteriores. Esto no, esto se ve bien. Este, el de abajo, este tiene puntero, ¿no? Sí. El de ahí, sí. El de aquí, este, parece como, la consistencia era como si fuera pintura de barco, no sé. Eso podría ser una de las opciones. Y la otra es que los copépodos que colectamos cuando tiramos la red manta, la mayoría eran de color azul, ahora no se ve porque está en formol, pero que estén seleccionando las partículas de plástico porque las confunden con el alimento, podría ser otra opción, no sé, son cosas a las que le estamos dando vuelta porque ya les digo, son resultados todavía muy preliminares, queremos hacer más estudios para que sean estadísticamente más potentes, tener un número por lo menos de 150 a 200 muestras de peces, pero yo creo que esto ya nos está diciendo algo, por lo menos que sí se lo están comiendo y que sí están contaminados con microplástico. Bueno, entonces también parte de nuestro proyecto no era solamente el estudio, sino también la divulgación, ¿no? Porque a veces estos resultados, si se quedan en el laboratorio y nadie se entera, pues la gente tampoco toma conciencia, y lo que es peor, las autoridades tampoco hacen nada al respecto, que al final creo que son los que tendrán que hacer algo en este sentido, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos dedicamos también bastante a divulgar nuestros resultados, no solo en los congresos científicos, este es del Micro 2016, que además se organizó en Lanzarote, estuvimos en el comité organizador. También nos interesa divulgarlo en distintas ferias que se hacen, como FIMAR, la Miniferia de los Océanos de San Cristóbal, Arucas y del Mar, donde nos invitan para hablar de microplásticos, vamos a contarles el problema. Y también la prensa se ha hecho bastante eco de los resultados en Lanzarote y aquí, lo cual sirve para que la gente empiece a tomar conciencia también, ¿no? Nos quedan los próximos estudios, que es determinar la transferencia trófica, que nos interesa mucho, desde el zooplancton. Nosotros tenemos cultivos de micidáceos en el laboratorio, y ver si el zooplancton le damos unas microesferas inocuas, unas microesferas fluorescentes de plástico, pues si las incorporan, si se las comen, si a su vez nosotros alimentamos este zooplancton, los caballos con este zooplancton, pues si también lo incorporan, y finalmente si las tortugas comen estas caballas, la cantidad que eliminan, ¿no? Son inocuos, no, estos estudios no tienen ningún efecto en la salud de los organismos, pero nos ayudarían a saber si realmente hay una transferencia trófica, hay una ingestión por un lado y una transferencia trófica. Y lo último sería hacer los análisis de PCBs, estos contaminantes que les decía, para ver si realmente la ingestión de los microplásticos está haciendo que se contaminen estos organismos con PCB, y si esto está teniendo un efecto en la salud de estos organismos, ¿no? Estos ya son estudios a futuro, pero bueno, nos gustaría poder hacerlos en breve. Y antes de terminar, siempre me gusta, porque al final es como, ¿no?, muy negativo, les cuento todo esto y uno se va con la sensación de que mal está todo y que no podemos hacer nada, entonces a lo último siempre me gusta dar como una idea de lo que se puede hacer, ¿no?, en la medida de que uno pueda. Me gusta esta imagen porque, aunque eso que dice que aunque no los vean, están ahí, ¿no?, aunque no somos conscientes, porque en el océano lo hemos usado como un vertedero y tiramos todo y como no se ve, pero están ahí, y sobre todo los microplásticos están ahí y están siendo un problema, ¿no? Entonces, dentro de lo que podemos hacer, pues la regla de las 3 R's, que supongo que ya todos lo conocen, que es reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Lo de reciclar, yo sé que también, supongo que aquí la mayoría ya estará lo suficientemente concienciado y lo hace, pero cada cosa a su contenedor. Participar en campañas de limpieza, estas son fotos de Famara Limpia, una asociación que se dedica a hacer limpiezas en Famara, y también participar en proyectos de ciencia ciudadana. Por ejemplo, las muestras que nosotros cogimos en las canteras nos ayudaron de Snorkeling Experience, una empresa de ecoturismo que a sus clientes pues les enseñaba a muestrear, les contaba la problemática de los microplásticos, y a su vez ayudaba a nuestro proyecto porque colectaban las muestras que nosotros necesitábamos para el estudio. Me parece que también bastante interesante lo de acercarse a proyectos de ciencia ciudadana de este tipo. Dicho esto, siempre hago más hincapié en lo que es reducir el consumo y la producción, porque hay una realidad, y es que con estos niveles de producción de plástico no hay nada que hacer, ni siquiera el reciclaje es suficiente. Estamos hablando de actualmente, bueno, hasta el 2014 la producción de plástico es de 311 millones de toneladas, y lo que decíamos, la mayor parte o buena parte llega al mar. Entonces, si seguimos produciendo y consumiendo estas cantidades de plástico, no va a haber solución a corto plazo. Y necesitamos una solución a corto plazo. Entonces, estos son datos, además de Plastic Europe, que es la asociación de productores de plástico en Europa. O sea que, si estos son los datos que están dando ellos, es para asustarse, porque los datos que ponen ahí, por ejemplo, es que en España más del 50% de los residuos plásticos van al vertedero. ¿Qué significa van al vertedero? Pues lo que les decía, el 80% de los residuos vienen de tierra, vienen de ahí. Casi que estamos hablando que el 50% de toda esa producción termina en el mar. En algún momento va a llegar. ¿Cuánto va a llegar? Pues les digo, estos son datos de Plastic Europe, o sea que, y ellos intentan ser optimistas y supuestamente están diciendo que se recicla bastante. Pues los datos optimistas de ellos es que 8 millones de toneladas llegan al mar en el 2014. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es necesario evitar el consumo innecesario de plástico. Y me alegré cuando vi las botellitas de cristal que suelen poner botellas de plástico, pues tomar conciencia de que consumimos una enorme cantidad de plástico innecesariamente. Botellas pequeñas de plástico que se pueden sustituir por cristal o por botellas de aluminio que se reciclan, que se reponen. Comprar los productos a granel, eso, lo de beber agua en botellas reutilizables, de estas que venden en el Decathlon de aluminio, y las vamos rellenando, evitaría un gran desperdicio de plástico. La bolsa de tela para el súper, el problema de las bolsas plásticas, se consumen, yo creo que eran 150 en Europa, 150 bolsas plásticas por habitante anualmente, que se podría sustituir por una bolsa de tela. Entonces, hay un tema de conciencia y de consumo desmedido de plástico. El plástico no es un material malo en sí, todo lo contrario, ha ayudado muchísimo a nuestro desarrollo como sociedad, y en muchos aspectos es necesario para la vida diaria, no lo podemos sustituir. Pero en este tipo de cosas yo creo que sí es importante empezar a tomar conciencia y ejercer presión social. Cuando uno va al súper y todo viene envasado, un plátano viene en una bandejita que viene envuelto en un film, pues si uno dice, pues yo ya no quiero esto, en algún momento se deja de producir porque ya no sirve. Nosotros indirectamente somos los que le decimos al mercado lo que tiene que producir. Si seguimos consumiendo plástico de forma desmedida, si utilizamos cubiertos de plástico, platos de plástico en cada asadero, pues se seguirán produciendo, pero si uno lo deja de usar, vuelve en algunas cosas buenas de antes, que eran las cosas de, no todo era de usar y tirar, se lavaba, se guardaba. Pues yo creo que eso ayudará a que las autoridades, que en definitiva son las que tienen que tomar medidas en este sentido, pues empiecen a también a prohibir, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas. Y bueno, y nada más, esto es lo que les quería contar de los plásticos, y muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues aquí está.
¿Crees que en estos organismos, ¿no?, que son una superficie, en el mundo, acumulan más cantidad de microplásticos? También son bastante pequeños.
Sí, son pequeños, pero claro, yo te decía que hasta el soplando está comiendo microplásticos, o sea que podría estar limpiando perfectamente, suben a comer el microplásticos. Nosotros los peces ya elegimos, yo les pregunto a la porque los peces no tenían mucho. ¿Qué elegir para ver si hubiera comiendo microplásticos?
Entonces, eso, que elegimos los peces que se alimentaran en superficie por esto mismo. Los micófilos podrían, es verdad, cuando suben a comer podrían estar ingiriendo microplástico, porque por el tamaño no es un problema, yo digo, hasta el zooplancton lo ingiere. No han encontrado ninguna explicación a que sean azules los fragmentos. no. Pues yo estoy ahí con la duda de qué puede ser. Yo tampoco le encuentro mayor explicación. No sé si estudiaron también el zooplancton y vieron si había alguna... No, porque a mí de momento lo único que se me ocurre es que estén ingiriendo esos fragmentos porque se parecen mucho a los copépodos estos azules que veíamos. Pero de momento es solamente una hipótesis. La verdad es que me gustaría estudiarlo. Mira, qué interesante encontrar las muestras también lo mismo, ¿no?
Me chillé un poco, tal vez. Buenas tardes, gracias por la ponencia, muy interesante y muy bonita. Me gusta el mar, vivo cerca del mar, y hay una problemática que usted ha puesto ahí, o sea, que hay que prevenir. Pero hay una prevención que se ve a ojo de nada, de todo esto. Por ejemplo, dos temas. Hay una temporada de que el mar se revuelve y tal, y aparece, como dice usted, los microplásticos. Dentro de los microplásticos, voy a bañarme y veo aquello, ah, como está el mar hoy, todo revuelto, explota todo. Hay trozos de botella de lejía, trozos de Ariel, trozos de tal, antes era lo de las balas, dice que era del tiro pichón. Sí, un forro de los cartuchos de disparar, eso aparecía flotando. Y tantas cosas así, eso se pierde, pero sigue pasando. Entonces dice que era de los vertederos, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué no hay un control que es más fácil? Estamos rodeados de agua, de coger y los vertederos que están alrededor del mar y tal. Cuando hacen la limpieza también esa de fondo, que también yo he colaborado y lo veo y me encanta, aparece un montón de ruedas de coche, un montón de tal. Eso también nos va a la playa uno con los rojos brazos. Después aparecen pañales, estoy recogiendo yo pañales, papeles y todo lo que flota. Pero yo lo que no entiendo es eso. Y otra cosa es que eso lleva muchos años. Cada vez que llueve en el campo bastante, gracias a Dios, está de vez en cuando, por el barranco cerca del auditorio, allí hay una cosa terrible. Y lo que hace enseguida viene el tractor, recoge todo, lo lleva para allá, lo lleva para acá, como ya deja de salir agua, pero ahí se ha quedado todo después de un montón de tiempo, la nata negra, que se nota más lo blanco sobre la plateza de la playa, que es más oscura. Que eso es más fácil de ver, está eso, a la vista de todo, que no hay que meterse bajo el mar, ni irse a la graciosa, ni nada de eso. Pues gracias. Sí,
no,
gracias.
Gracias por el comentario. Sí, es fascinante y lo que usted dice es verdad, porque realmente
con el tema de los vertederos en una isla, el problema es, por ejemplo, yo lo veo en Lanzarote, aquí no sé, no ubico bien dónde está el vertedero, pero bueno, en Lanzarote es que es una isla ventosa. El vertedero está cerca del mar. Es que es cuestión de días que lo que tiramos en el vertedero termine en el mar, no es solución. Y si encima estamos viendo que el 50% de los plásticos que se tiran en España van al vertedero, pues al final lo que estamos diciendo es, seguimos tirando millones de toneladas todos los años al mar. No se ha solucionado el tema, aunque muchas veces nos quieran vender muchas empresas como de estos lavados de imagen, ¿no? El greenwashing este de las empresas que intentan decir... que reciclan, que el reciclaje es la solución, pues realmente no es la solución, por lo menos hasta ahora no está siendo la solución. La realidad es que los niveles de reciclaje siguen siendo bajos y la realidad es que todo eso que llega al vertedero, que estaba diciendo usted, llega al mar. Entonces, evidentemente también hay intereses muy fuertes, ¿no? Porque la producción de plástico es una industria muy, muy importante que genera muchos millones. Entonces, empezar a hablar de reducir la producción de plástico no gusta. De hecho, de donde yo saqué estas imágenes que les mostraba de Plastic Europe, realmente eso es un PowerPoint que ellos exponen diciendo las ventajas de los plásticos y fomentando, además diciendo que se va a seguir aumentando y va a seguir creciendo esta producción de plástico. Entonces, ahí es donde creo que está el problema, ¿no? En que es insostenible ya que estos niveles de producción actuales pues sigan y siga creciendo porque ya el planeta no tiene esa capacidad de carga, ¿no? Es ya insostenible.
También enhorabuena por la charla, la verdad que me parece muy interesante. Y me gustaría preguntarte si han buscado relación con las pinturas antifouling de los barcos, porque no quiero culpar, pero el ferry de Tenerife o de todas las islas, su pintura antifouling es precisamente azul. Y hasta por lo menos el año pasado o el anterior, era la única empresa con barcos en Canarias que tenía pintura antifouling de color azul.
La verdad es que no, primero no tenía conocimiento de esto, de que la pintura era de color azul, Y no, ya te digo que le estamos dando vuelta porque es un resultado que hemos obtenido hace muy poquito tiempo y que nos sorprendió, porque en general en los resultados de otras partes del mundo no es así. Los fragmentos suelen ser, creo que eran predominantemente blancos o amarillentos, de colores claros, y aquí es muy claro esto de que sean azules. También es verdad lo que digo, que son 64 muestras, nos gustaría hacer más estudios y la idea es a ver si podemos separarlas para ver si sabemos la procedencia de esta pintura. Pero mira, gracias por el dato.
En animales, en cetáceos, por ejemplo, cuando han parado a causa de colisiones, los restos son exactamente iguales.
¿Tienen también fragmentos de color azul?
Tal cual.
Ah, pues mira, interesante.
Si me tengo una duda y una pregunta, la duda surge del mapa que pusiste en Europa, el porcentaje de
reciclaje, ¿no?
¿De reciclaje o de gasto que va a vertederos interiores? Porque pensé entender que era vertederos interiores.
Anterior, ¿no?
Sí, en campo, o sea, yo entiendo, dice, más del 50% de los plásticos, de residuos de plástico, en vertederos interiores.
En vertederos, sí.
Vertederos de tierra.
Sí.
¿Eso indica que el 50% restante va al mar o que se recicla?
No, el 50% restante es el que se recicla. Supuestamente se utiliza para producción de energía. Ellos tenían, les digo, esto lo utilizaban como diciendo qué bien que estamos, que ya el 50% lo utilizamos para energía o se recicla. Pero yo lo veo desde el otro lado, digo, en realidad qué mal que estamos, que el 50% está yendo a vertederos, que lo que les decía, que la mayor parte termina en el mar, ¿no? Entonces, todo depende de cómo se mire y cómo uno quiera contar la historia.
Sí,